Una hora que no se rige por los relojes, que no tiene 60 minutos, y donde el tiempo se expande de punta a punta a medida del emisor y del oyente, no puede ser otra cosa más que una hora sagrada. Por eso hoy arrancamos con Magnum, esta hora clandestina, esta hora que se esconde de la numeración de 12 de los relojes. Y vamos con One Sacred Hour. Estos son los Magnum, ingleses ellos, de su disco de 1982, Chase the Dragon. Una manera ideal de comenzar la hora clandestina por streaming desde el Virtual Studio y mañana a través de Metal Argentum Radio, mi viejo. Y arrancamos, y ya estamos, porque esta es la introducción de una hora sagrada. Magnum con ustedes y después todo el programa preparado. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, les da la bienvenida, che.
Tasted so sour, will take second place in my mind for this one sacred hour. Still, I've been moved for so long by the strange fascination here as I stand all alone in complete concentration.
The voice of the crowd.
Así es, señoras y señores, estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos aprendiendo. Esto es una experiencia nueva para todos los que estamos aquí, incluso para Emiliano Obregón, que está operándonos hoy aquí desde el Virtual Studio, y estamos todos con el streaming viendo qué vamos a hacer y qué va saliendo de esto. Si te lo perdiste porque no entendiste cómo entrar, o porque te pasa lo mismo que a mí cuando me enfrento a estos desafíos tecnológicos para los que no estoy realmente preparado, bueno, directamente... mañana se reproduce por metalargentumradio.com.ar a las 20 horas. Ahí lo podés escuchar directamente o bajarte la aplicación al celular y escucharlo desde el celular. O si no, en mi página cesarfuentesrodriguez.com.ar. Pero lo importante es no detener el motor, esa es la idea. Y estoy leyendo los mensajes acá: Jorge Doctorovi, César Sabino, Orlando Mota, Hernán Franco, Claudio Casal, que nos están escribiendo. Por lo menos en vivo lo vamos a contestar. Tal vez no quede en Facebook el registro de lo que estamos haciendo, pero sí va a estar en Metal Argentum y sí lo pueden descargar después de mi página cesarfuentesr.com.ar. Así que aquí estamos dándole a la hora clandestina toda la oportunidad que se pueda y investigando. Yo realmente con esto lo único que pretendo es aprender, ver cómo se hacen las cosas y familiarizarme con tecnologías que, bueno, no son nuevas, pero para mí lo son realmente, es la idea. Y mientras tanto, pasamos buena música y ya hay un tema disponible de Cannibal Corpse, mi viejo, que vuelven a las andadas con un nuevo disco titulado Red Before Black, es decir, rojo antes de negro, claramente mencionando el Festival de Sangre antes de el Negro de la Muerte, ¿sí? La Negra Muerte de la que hablaban, de la que hablaba Homero cuando se refería a la, a la Ilíada, y entonces cada vez que un soldado caía o un héroe caía, lo invadía la Negra Muerte, así nomás. Bueno, de muerte y de sangre se trata, porque además hay un video que prepararon, un videoclip, que se llama Code of Slashers, vale decir, el código de los cortadores. Ustedes saben que el slasher es un género o un subgénero del cine de terror, del cine gore, de los cortajeadores, de los que podrías mencionar a Jason y a tantos otros. Pero bueno, en el caso es que hicieron una pequeña peliculita de zombies y de muerte y de destrucción, como les gusta a la gente del death metal en general y a los Cannibal Corpse en particular, que siempre se caracterizaron por esto. Tanto así que agradecen en los comentarios pertinentes a este disco por tantos años. O sea, ¿quién se iba a imaginar una cosa así? Dice Alex Webster, el bajista de la banda. Cuando nosotros comenzamos, ni siquiera Black Sabbath había estado durante 3 décadas vigente. Y no hay precedente para una larga carrera en el metal de ningún tipo. Mucho menos para una forma como el death metal, que en algún momento se creía que iba a ser efímera, que iba a durar muy poco tiempo. Bueno, hoy en día el death metal se divide en vieja escuela y tantos otros estilos. Y dice nuevamente Alex Webster, somos increíblemente afortunados y estamos tan agradecidos con nuestros fans por hacerlo posible, que bueno, cada vez que podemos levantar un poco el listón, mejor así, aunque sea en lo visual, en el video, de eso se trata, es la idea. Code of Slashers es lo próximo en la hora clandestina. Cannibal Corpse ya está sonando con todo el gore.
Controlling our minds. You
Y siguen acá los saludos, Marcelo Marnierca, el tecladista de Fugu, saluda, me perdí el otro día Fugu en la presentación, pero es que estoy teniendo muchísimos problemas para los recitales. Doctorovich Jorge me dice, te bancamos todo, está bien César, la tecnología nos supera a todos, ciertamente. Acá Gustavo Feanor Acosta, impresionante, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona absolutamente, los convencidos del todo a mí siempre me asustan terriblemente. Bueno, y siguen los saludos y los agradezco, y bueno, ahora estamos conectados, lo estamos haciendo desde el Virtual Studio y estamos armando un programa de a poco, construyéndolo de a poco y descubriendo, así que aquellos que quieran descubrir con nosotros son más que bienvenidos. Mientras tanto, bueno, con lo que les cuesta a las bandas sacar discos, hay que celebrar cuando logran hacerlo, y ya está anunciado lo nuevo de Renacer, la banda de Cristian Bertoncelli, que viene con Del Silencio a la Tempestad, nuevo disco distribuido por Icarus, y hay un adelanto que salió en video que se trata de esta nueva modalidad de Lyric Video, o sea, un video donde tenés la oportunidad de ver las letras, la letra de la canción para anticipar. Esto a mí me parece recontra útil desde el lado de el que no sabe inglés, por ejemplo, y escucha una banda en inglés. Porque yo vengo de una época, y permitime que te lo confiese y queme públicamente aquí el DNI, en la que los discos de producción nacional mayormente venían sin letras. En este mismo estudio, hace un tiempo, Emiliano Obregón hizo un programa de su ciclo Se Imprime, donde el invitado era yo. No sé por qué motivo era yo el invitado, porque había músicos de muchísima calidad y demás que venían a ofrecer lo suyo, y lo mío, bueno, era por otro lado, digamos, por el lado periodístico, pero el reto era cantar una canción. Y bueno, esa canción, que era a mi elección, por supuesto, fue Wish You Were Here, que ustedes pueden encontrar después en YouTube, seguramente, el papelón de estar cantando con Emi, tocando la guitarra, y yo cantando la canción. Pero era la primera vez que, cuando salió Wish You Were Here de Pink Floyd, que yo veía las letras reproducidas de los temas en la portada, o en el sobre interno, en este caso era en la portada, y para mí fue una ayuda enorme, porque finalmente pude entender de qué hablaba una letra de las que se escuchaba en inglés. Mi dominio del inglés no era muy bueno en aquel entonces, es más, yo mejoré mi inglés gracias al rock, y no es que sabía inglés de antes perfecto, no, nada que ver, fui mejorando. Bueno, entonces el lyric video es absolutamente indispensable para entender hoy en día, me parece a mí. Me parece que está muy buena la herramienta. Y una banda nacional que pone las letras en el video, de alguna manera también hace lo mismo. Le da oportunidad a otro como para que entienda un poco de qué va la cosa, si no habla castellano perfecto. Fíjate, lo mandas a Estados Unidos, donde hay una importantísima comunidad latina, y por ahí no entienden perfectamente lo que se está cantando, mucho menos con el acento argentino. Imagínate nosotros los problemas que tenemos con ciertos acentos como el chileno, ¿no? Trasladalo a alguien que habla inglés la mayor parte del tiempo, pero sabe algo de castellano, aunque sea de familia. Bueno, la oportunidad de leer una letra puede ser una herramienta valiosísima, y quién sabe si en algún momento los chicos de Renacer no llegan a darse una vuelta por ahí y se siente particularmente coreada la canción por gente que entiende la letra gracias a un lyric video como es este caso. Bueno, me extendí muchísimo, pero Ídolos de Cartón ya está sonando en La Hora Clandestina. Tenemos saludos desde Balcarce, saludos desde Formosa, saludos de todas partes, y yo retribuyo y agradezco muchísimo el aguante, porque esto es como una especie de berretín, la radio quiero decir, ¿no? Y esta oportunidad es algo que venimos trabajando entre todos los que estamos acá, que ya vamos a ir dando cuenta. Agradezco a Esteban Dostal, que nos está apoyando con consejos y con asesoramiento técnico. El Tano Zapalá y Emiliano, que están ahí detrás. Manuel Fernández con la página. Guille Carranza, que nos viene ayudando desde el primer programa con ideas y demás. Y bueno, todos los que nos vienen dando una mano con esta historia que recién empieza, espero yo que dure lo suficiente como para que podamos aprender a hacerlo cada vez mejor. Es la idea. Mientras tanto, bueno, no tenemos por qué privarnos de algunas noticias, cuando son agradables mejor. Y resulta que Gene Simmons y Ace Frehley, antiguos compañeros en Kiss, finalmente se encontraron en el escenario por primera vez en 16 años, mi viejo. Fue para el The Children Matter, Los Chicos Importan, un concierto a beneficio, en beneficio, digo, de las víctimas del huracán Harvey, que golpeó duramente a Estados Unidos, por supuesto. Y tocaron algunos temas: Parasite, tocaron Cold Gin, tocaron Shock Me. Y lo presentó Gene Simmons, que va a estar acá el próximo 24 de octubre, si yo mal no recuerdo, en la Argentina con su banda solista. Y lo presentó diciendo: antes de que ustedes nacieran en 1973 en la ciudad de Nueva York, este señor y yo, y otros dos señores, juntamos una banda o montamos una banda que nunca habíamos visto sobre un escenario, ¿no? Entonces, escuchemos lo de Ace Frehley. Luce bien este muchacho, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, así lo presentó Gene Simmons, en inglés naturalmente. Y tocaron lo que tenían que tocar. Y esto sigue alimentando los rumores de una posible reunión con Paul Stanley y con él mismo. Porque, acordate, Frehley había participado con Paul Stanley para un tema, un cover de Free Fire and Water, en el disco anterior. Y en el caso de Simmons sabemos que hay una colaboración hecha de Frehley en su próximo disco. Esa es la idea general. Así que vamos a, ya que no tenemos el audio original, está disponible, pero no lo vamos a usar porque para radio no está bueno, pero para recrear a Kiss vale la pena escuchar Parasite en la versión de la Live 1, mi viejo, y remontarnos a aquella época por cercanía de la que habla el amigo Gene Simmons, que últimamente ve, todo el mundo lo carga porque dicen que quiere cobrar hasta el aire. Y él, en respuesta, dijo: si yo pudiera hacer un copyright del aire, lo haría. Lo dijo el otro día esto. Todo porque, por el tema de los cuernitos, que quería hacer un copyright de los cuernitos, pero todo el mundo le decía: no seas demente, eso que va a quedar registrado en nuestros corazones por parte de Ronnie James Dio. No intentes disputar una cosa como esa. Y tienen razón. Parasite, Parásito, sonando en la versión en vivo de la Live 1, en la hora clandestina también, que sigue. Hoy vamos a tener una hora generosa, pero no abrumadora.
Yeah. Sí, escuchaste bien. Después de la
tanda,
regresa César Fuentes Rodríguez y su hora clandestina tanda. Con todo el metal. Tanda.
Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal.
Lorien vuelve a Rosario, sábado 28 de octubre, Pugliese. Celebrando 10 años de Bajo la Cruz. Invitados, Keepers, Silver Heart y After Dreams. Anticipadas en Music Shop y Utopía Records. Lorien vuelve a Rosario, sábado 28 de octubre, Pugliese.
El tema que estás escuchando de fondo pertenece a Vinnie Moore, un guitarrista impresionante si los hay, actualmente está tocando con UFO desde hace un tiempo, y se llama As Time Slips By, mientras el tiempo se desliza. Y el tiempo es algo que nos atormenta desde siempre porque estamos hechos de tiempo. Somos algo así como peces que vivimos en un mundo temporal y como lo respiramos todo el tiempo, ni siquiera lo percibimos. Es uno de los conceptos más difíciles de explicar, sin duda alguna. Ya lo vamos a ir contando, las muchas opciones que hay para hablar del tiempo. Porque esta es la hora clandestina y justamente el tiempo es un componente importante del concepto. Pero nada, alguna vez te hablé, no aquí, desde otra radio, desde otra emisión, desde muchas veces en realidad, de cómo concebían los griegos el tiempo. Y para mí siempre fue una historia particular esto de que el tiempo siempre tuviera ese cariz masculino para los griegos, porque lo representaba el dios Cronos. Y por supuesto era una figura tremendamente patriarcal porque, como vos bien sabés, se comía a sus hijos. Vamos a contar la historia, si no te sienta mal. Hoy estuve contando esta historia y la voy a contar de vuelta, si se puede, con algún detalle. Porque algunos dicen que al principio reinaba la oscuridad y de la oscuridad nació el caos. Y de la unión entre la oscuridad y el caos nacieron la noche, el día, el Erebo y el aire. O sea, la noche y el día, eso es claro. El Erebo es la parte inferior de la tierra, o sea, lo que está en las entrañas de la tierra, que luego se convertiría para los cristianos en el infierno. Y por supuesto el aire como elemento etéreo, elevado. Con esas cuatro categorías que nacieron de la oscuridad y de la oscuridad de la cual nació el caos. Así lo explica Hesíodo, así lo explican otros autores griegos. La cuestión es que de la unión del aire y el día nacieron la madre tierra, el cielo y el mar. Es decir, de esos dos elementos luminosos, o sea, tenían la noche y el Erebo, que eran los elementos oscuros, y el día y el aire, que eran los elementos luminosos, bueno, de los luminosos nacieron la madre tierra, llamada Gea, el cielo, llamado Urano, el cielo estrellado, y el mar, el océano. Bueno, con esas tres categorías nos vamos a manejar ahora, porque claro, estaban personificadas, es la idea. Uno se pone a pensar cómo veían los griegos esta historia. Porque Urano era el cielo estrellado y su principal intención y su principal impulso era fecundar a la Tierra con todos sus elementos. Vale decir, no había grieta, no había borde, no había nada de lo que la Tierra, Gaia, Gea, la mujer, no debiera ser poseído por este cielo estrellado. Y por lo tanto, lo que principalmente hacía el dios era fecundarla. Urano engendró a los titanes en la madre tierra después de haber arrojado a sus hijos rebeldes, los cíclopes, al Erebo, que es este lugar tenebroso en el mundo subterráneo, que se halla encima a la misma distancia de la tierra que la tierra del cielo. O sea, si vos tirabas un yunque, tardaría 9 días en llegar al fondo. Esa es la idea. En venganza, Gea, la madre tierra, incitó a los titanes a que atacaran a su padre, y ellos lo hicieron, efectivamente, encabezados por Cronos, que era el más joven de los hijos. Cronos, el tiempo. ¿Sí? Imagínense toda esta... Este mito de la creación en movimiento. De modo que sorprendieron a Urano mientras dormía. La cosa es más o menos así. Una vez que Urano iba dispuesto a asaltar sexualmente una vez más a su madre, que estaba cansada y cansada y cansada de parir, Gea, Cronos salió de detrás de un biombo, digamos así, y con una hoz de pedernal que le había proporcionado la propia Gea, tomó los genitales de Urano con la mano izquierda, de ahí que la mano izquierda haya sido considerada siempre de mal agüero, o por lo menos esa es la explicación que daban los griegos, y castró con un golpe de la hoz nada menos que a Urano, el cielo estrellado, y algunas gotas de sangre cayeron en la tierra, y esas gotas de sangre se transformaron en las 3 eríneas, vale decir, las furias que vengan los crímenes de parricidio y perjurio. Y dicen también que el semen, parte del semen que cayó en el océano, y de ahí nació, de esa espuma nació Afrodita, la diosa del amor. Pero lo importante en este caso es que los titanes pusieron en libertad a los cíclopes y le dieron a Cronos el mando supremo para que continuara el trabajo de gobernar el universo. Así de terrible. Vamos a hablar del Padre Tiempo, de Cronos, que se convirtió así en el Padre Tiempo, es decir, en la figura más importante de esta concepción tan particular de la mitología griega. Y vamos a justamente a poner un tema que tiene todo que ver con esto, y se llama Padre Tiempo, Father Time. Vos no te das una idea de cuántos temas hay que se llaman Padre Tiempo, y sobre todo dentro del metal. Iba a poner uno de Apócrifa, pero es una banda muy desconocida y la reservo para otro día y para contártelo. Mientras tanto, esto es Stratovarius haciendo Father Time. Timo Kotipelto y Jani Limatainen vienen a la Argentina. Creo que están anunciados para fin de año. No tengo acá los datos, pero bueno, me acabo de acordar y lo menciono. Estábamos hablando del padre Cronos, que se casó con su hermana. Esto es muy típico de los dioses, el casarse con su hermana Rea, no hagan chistes, por favor. Pero bueno, Rea era la hermana y sufrió de alguna manera, bien como esas familias que repiten esquemas, bueno, sufrió algo más o menos lo mismo que le había pasado a Gea con Urano, solo que Cronos era más cruel, porque la madre tierra, Gea, y su moribundo padre Urano le profetizaron que uno de sus hijos lo destronaría. Por lo tanto, cada año devoraba a los hijos que le daba Rea. Primeramente fue Estía, luego a Deméter y Hera, más tarde a Hades y Poseidón, todos grandes nombres porque son los dioses olímpicos los que terminarían reinando. Pero bueno, la cuestión es que se los comió. Ustedes recordarán ese cuadro de Goya, de Cronos devorando a su hijo, que es de una fealdad increíble y que también descarnada. Y lo que pasaba era eso, pero Rea estaba tan furiosa que cuando dio a luz a Zeus, su tercer hijo, lo dio a luz en el monte Liqueo, en la Arcadia, donde ninguna criatura proyecta su sombra. Esto es especial en el sentido de que hubo un engaño manifiesto. Envolvió rápidamente una piedra y apartó al chico, y cuando vino Cronos a comérselo, se tragó la piedra entera y tardó en descubrir el engaño. Entonces le dio tiempo a Rea de ocultar al chico y lo ocultó en una caverna en la que tenía a una serie de ninfas a su disposición, y estaban los curetes, que eran los hijos de Rea, que hacían ruido con los escudos y las espadas cuando el niño lloraba, y había una cabra, la cabra Amaltea, que le daba leche y el niño jugaba todo el tiempo con ella, hasta que un día le hizo tanta fuerza al cuerno de la cabra que se lo arrancó. Y eso que le arrancó es lo que nosotros llamamos míticamente cornucopia, vale decir el cuerno de la abundancia, donde cualquiera podía sacar de ahí cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de comida preparada, o sea, es que era como un microondas más o menos la cornucopia. Y sacabas de ahí y comías lo que fuera. El que poseía el cuerno de la abundancia, bueno, tenía asegurados banquetes de aquí a la eternidad. Y terminó en manos de las ninfas que ayudaron a Zeus a sobrevivir durante aquellos años, ¿sí? De hecho, Cronos no podía escucharlo y para eso no podía escuchar los llantos, y para eso hicieron una trampa. Para que no lo pudiera encontrar ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, lo colgaban de un árbol, colgaban la cunita de oro del niño Zeus de un árbol. Bueno, con el tiempo, por supuesto, Zeus llegó a la virilidad entre aquellos pastores. Esto fue en el monte Ida, el famoso monte Ida, y para que pudiera recuperar el poder, su casta, Rea empezó a confabularse con Metis. La diosa Metis es la diosa de la prudencia. Había conseguido hacer pasar a Zeus como uno de los coperos, y Metis le había dado un brebaje especial, un emético. Un emético es una bebida que uno hace para hacer vomitar a alguien. Entonces le proporcionó engañosamente una copa con ese emético, se la tomó Cronos sin pensar lo que era, y empezó a vomitar, y vomitó a todos los hijos que se había comido ilesos. Bueno, eran dioses, no había nada que hacerles. Si se los comió a mordiscones o de un solo bocado, igualmente los vomitó ilesos. Y así comenzó una nueva etapa, una guerra que duró 10 años, en la que la madre tierra profetizó la victoria para su nieto Zeus, ¿no? Y que esto sería si tomaba como aliados a aquellos a quienes Cronos había confinado al Erebo, al Tártaro, al infierno, por decirlo así. Así que liberaron de ahí a los cíclopes y a los, prepárate para este nombre, a los Hecatónquiros, que eran gigantes de 100 brazos. Y se libró la batalla entre los titanes y los olímpicos. Así es la historia. Los titanes, que eran estas fuerzas impredecibles de la naturaleza, y los olímpicos, que traían una nueva manera de ver el mundo, gobernada con una mayor lógica, o al menos eso se creía. Que después, cuando te cuentan las historias de los dioses griegos, te das cuenta de que vivían de desenfreno en desenfreno. La cuestión es que los cíclopes, que eran básicamente forjadores, le dieron a Zeus el rayo como arma de ataque. A Hades le dieron un yelmo que lo hacía invisible, y a Poseidón un tridente. De modo que cuando se enfrentaron a Cronos, Hades se acercó de manera invisible activando el yelmo y le robó las armas del costado, y mientras Poseidón lo amenazaba con el tridente, Zeus lo derribó al padre Cronos con el rayo. Uno podría pensar que esta es una manera extraña de abolir el tiempo. ¿Te acuerdas que en el programa anterior hablamos de abolir el tiempo? Bueno, si uno logra abolir el tiempo, ¿qué es lo que queda? La cuestión es un nuevo tiempo, es la única forma de creerlo. Y el nuevo tiempo empezó así para los olímpicos. Yo no sé si es una gran idea ver todo a través de los mitos. Lo que tengo muy en claro es que este mito siempre me hizo pensar muchísimo, porque me dio la idea de que el tiempo puede ser mortal, el tiempo puede fallecer. Y un día, cuando me enfrenté a la teoría del Big Bang y la leí y todo, y me di cuenta de que puede que alguna vez no haya existido tiempo, todo me cerró un poco más remitiéndolo al mito. La cuestión es que hablamos del tiempo como padre, del tiempo que se come a sus hijos y que en alguna suerte de metáfora termina vomitándolos. Y también tenemos otro tema para cerrar que se llama Padre Tiempo. En este caso es el de Oliva. Oliva. Oliva, en este caso es John Oliva, el cerebro detrás de Sabotage, mi viejo, y un temón de su disco Rise the Curtain. Así que se levanta la cortina y aquí está Father Time, está John Oliva haciendo un tema alusivo a esto que estuvimos contando hoy, que es otra manera de acercarnos al tiempo, concepto por antonomasia de la hora clandestina del programa que estás escuchando, por streaming, mi viejo. ¿Qué tenemos más que decir que esto? Adelante, Oliva. I am the father. Tenemos también un Twitter, mi viejo. Se llama así, Hora Clandestina. Así que pones arroba Hora Clandestina. Ese es nuestro Twitter. Ahí también recibimos mensajes y seguimos también transmitiendo novedades acerca del programa y demás. Lo que estás escuchando de fondo es el nuevo corte de difusión de Marilyn Manson, mi viejo, que tiene un nuevo disco titulado Heaven Upside Down, es decir, el cielo dado vuelta, por decirlo de alguna manera. Y tiene mucho que ver con lo que acabamos de contar de Cronos y el tiempo. El tema que vamos a escuchar a continuación, nada menos que porque Cronos tiene un equivalente para los romanos. Cronos, el dios griego, tiene un equivalente que es Saturno, de ahí obviamente luego el planeta Saturno, que está relacionado con el plomo y con todo aquello que es grave, pero también da origen a las Saturnalias, que eran las fiestas que para nosotros eran, son una mezcla de... Si tuviéramos que ponerlo en perspectiva, es una mezcla de Navidad y Carnaval, y incluso algunos guiños de Navidad fueron tomados de ahí, porque el cristianismo solía tomar cosas de aquello que conquistaba o que iba cooptando, que es una palabra muy de moda y no sé qué tan útil es. Pero bueno, la cuestión es que Saturnalia se llama este tema de Marilyn Manson, el cual declara desde hace ya algún tiempo que lo de la masacre de Columbine le arruinó la carrera. ¿Esto qué es? Que cuando fueron los tiroteos en el colegio en Columbine, algunos pensaron que era preferible echarle la culpa a un músico que habla de masacres y demás, o por lo menos de cosas muy truculentas, que atribuirlo a otras historias, ¿no es cierto? Al problema que tiene aquel que esgrime el arma y empieza a matar gente. Esto pasó muchas veces. Judas Priest se comió un juicio larguísimo y se sigue discutiendo si el entretenimiento es el que provoca muertes o el que motiva muertes o el que sugiere muertes, en lugar de defender de alguna manera la libertad de expresión y que cada uno pueda contar las historias que quiera sin problemas. Mira, si fuera porque el arte o el entretenimiento sugieren la idea de que hay que salir a matar gente, bueno, yo creo que con la obra de Shakespeare no se salva ninguno. O sea, habría que prenderlo en el tiempo y decirle, mira, tus obras son demasiado sangrientas y sugieren cosas terribles, por no mencionar la Biblia, que tiene sangre para repartir y se mata gente por millones. Así que, nada, mi viejo, vamos a escuchar Saturnalia, de lo nuevo de Marilyn Manson. Heaven Upside Down suena en la Hora Clandestina.
Celebrity scar.